Esta es la tercera y la última de las exposiciones que estoy llevando a cabo sobre la evangelización. Y creo que oportunas por las salidas que los domingos por la tarde ya llevamos haciendo en las plazas del barrio, aunque pues hoy por el tiempo, aunque habíamos planeado acudir al Paseo de los Enamorados, pero no va a poder ser porque creo que va a estar toda la tarde lloviendo, ¿no? Y no tiene sentido que estemos allí con los paraguas hablándole a quién, no ves nadie. ¿Vale? Bueno, si os acordáis, en las dos anteriores exposiciones meditábamos sobre el mandato de la evangelización, usando aquel llamado del profeta Jeremías. En Jeremías 1, el versículo 7, decía: a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y en el segundo mensaje exponíamos algunas razones sobre la urgencia en cuanto a evangelizar. Y si os acordáis, nombrábamos cuatro. La primera era el temor que Dios nos infunde. Todos pasaremos por un tribunal. No solo los inconversos van a pasar por el tribunal, nosotros también pasaremos por el tribunal de Cristo. El temor que Dios nos infunde. Segunda de Corintios 5:11. La segunda razón era el amor de Cristo que nos constriñe. En segunda de Corintios 5:14, el amor de Cristo nos obliga. La tercera razón era que somos sus embajadores. Nombrábamos segunda de Corintios 5:20, somos embajadores del Señor. Y la cuarta razón era por la actualidad del mensaje. Hablábamos, si hoy escucháis el mensaje, pues recibidlo, no endurezcáis vuestros corazones. Estoy oyendo por ahí un ruido. Evangelizar. Pues bien, vamos a ver algunas razones de por qué debemos evangelizar. Creo que descubriremos por qué es necesario y por qué cada uno de nosotros debe participar en esta obra del Señor. Mirad, imaginémonos por un momento un trigal listo para la cosecha. Y en la lejanía, negros nubarrones a la distancia. Y solo unos cuantos obreros van a cosechar el grano. ¿Qué va a ocurrir? Un campo enorme para cosechar, pocos obreros, ¿qué va a ocurrir? Se va a perder la cosecha. Gran parte de la cosecha se va a perder. Y mirad, Jesús, nuestro Señor Jesús, comparó a las multitudes del mundo con un sembrado listo para la cosecha. Y Él desea que sean salvos antes de que sea demasiado tarde. Él les dijo a sus seguidores, Lucas 10, 2, 3, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Y luego les ordenó, id, he aquí yo os envío. Id, he aquí yo os envío. Dice también en Juan 4, 35, dice, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. En otras versiones pone, ya están maduros para la siega. Y en la versión NVI dice, no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha. Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. La cosecha ya está madura. Es decir, Jesús está llamando, nos está llamando a sus seguidores hoy, no mañana, hoy, a que vayan a los campos donde se encuentra la gente, para que también esa gente pueda participar de lo que también tenemos nosotros, ¿verdad? Vida eterna. Él desea que evangelicemos. Mirad, y hoy quiero daros tres razones de por qué tenemos que evangelizar. La primera es que el desafío es muy grande. El desafío es muy grande. Hemos leído en Lucas 10 antes y en Juan 4 la descripción que Cristo dio a la cosecha. Está madura y es mucha. Está madura y es mucha. Y este es un cuadro de la gente en tiempos de Cristo y en los nuestros. Mirad, vamos a considerar este cuadro ahora con mayor cuidado. Y digo que el desafío es grande porque la población mundial cada vez aumenta. Tristemente en España no. En España nos morimos más que nacemos. Menos mal que viene la migración, ¿eh? Pero la cuestión es que la población mundial cada año aumenta una barbaridad. Mirad, para que nos hagamos una idea del ritmo de crecimiento de la población mundial, leía un artículo en El País, en el 2022, de una periodista llamada Alejandra Agudo. Ella decía: en lo que se tarda en leer esta frase, se han producido 65 nacimientos en el mundo. En ese mismo tiempo, 32 personas habrán fallecido. Eso supone un crecimiento poblacional de 33 humanos más en una oración de unos 15 segundos. Y así, a razón de 70 millones de personas adicionales al año, la humanidad alcanza este 15 de noviembre de 2022 un total de 8.000 millones de almas sobre el planeta. El desafío es grande, ¿verdad? Más de 8.000 millones de almas sobre el planeta. Según los datos de la ONU, el 80% de este incremento demográfico se da en los países en desarrollo. Bueno, ¿qué significan estas cifras para nosotros como creyentes en Cristo? Pues mira, creo que todos comprenderemos de inmediato que la mayoría de los que nos rodean no han sido salvos. No han sido salvos. Creo que también comprenderemos que hoy existen más inconversos que en cualquier generación anterior. Todo significa que se necesita a cada creyente para que se les evangelice, para que se les hable a través de nuestro o acerca del Salvador. Mirad, una vez cierto predicador en Asia contó en cierta ocasión la historia de Cristo, del pastor y las 100 ovejas, en Lucas 15, versículo 3 al 7, no lo voy a leer, ¿eh? Dice que una se perdió y dejando las 99 en un lugar seguro, el fiel pastor se fue en busca de la perdida. Por fin la encontró y la rescató y se alegró mucho y llamó a sus amigos y vecinos para que también se alegraran junto con él. Esta es lo que cuenta Jesús, ¿eh? en esa parábola de la oveja perdida. Sin embargo, dijo el predicador, en nuestro país sucede lo contrario. Solo una oveja está en el redil y las 99 están perdidas. Solo unas cuantas personas han sido salvas. Es necesario encontrar a las demás para llevarlas a salvarlo. Esto no es decir, mira, hay 99 en el redil y hay una afuera. No, aquí es al contrario. Hoy en día en el mundo está ocurriendo al revés. Hay una en el redil y las 99 están fuera. El desafío es grande, ¿verdad? Esa es la primera razón, ¿eh? El desafío es grande porque la población mundial va en aumento. En segundo lugar, el desafío es grande porque las personas están perdidas. Las personas están perdidas. Déjame que te pregunte esta mañana. ¿Te has perdido alguna vez? ¿Te has perdido alguna vez? Creo que si te has perdido, creo que recordaremos cuán impotente y solos nos hemos podido sentir. No sabemos a dónde ir. Y necesitábamos a alguien más que nos ayudara a encontrar el rumbo de nuevo. Y Jesús usó la palabra pérdida para describir la condición espiritual de los inconversos. Y esta condición no tiene nada que ver con su posición social. Pueden ser personas bien educadas, respetuosas de la ley, pero aún así estar perdidas espiritualmente. Ya sean ricas, pobres, si no tienen a Cristo en sus vidas, están perdidas. Y lo más triste de esta condición perdida radica en que muchos no se dan cuenta, no saben que están perdidos. Muchos no saben que están perdidos. Hay muchas personas en la iglesia que creen que son salvos y no lo son, y no lo saben. Yo me canso de repetir, la pregunta que tenemos que hacernos no es si yo voy a perder la salvación. Sí que tenemos que vivir, ¿verdad?, cuidándola, ¿eh?, como si fuéramos a perderla, pero no la perdemos. La pregunta que tenemos que hacernos siempre es si yo soy salvo. Sobre todo cuando hacemos determinadas cosas. Si yo soy salvo, no si voy a perder la salvación. Mirad, cierto hombre viajaba en un tren y su billete le daba derecho a un cómodo asiento disfrutaba pues en el viaje del bello paisaje por la ventanilla, cuando llegó el inspector de los billetes. Entonces recibió la desagradable sorpresa que había abordado un tren que lo llevaba en sentido contrario. ¿Os ha pasado una vez eso? Llevas en tren y dices, ahí va, si estoy yendo cuando no tengo que ir, ¿no? Pues se dio cuenta el hombre. Pues mirad, muchos son como este viajero. Muchos son como este viajero. Van en rumbo opuesto al debido, pero no se han dado cuenta. No se han dado cuenta. Quizás sean muy sinceros en lo que creen que es correcto, pero el serlo no les basta. Proverbios 14:2, Proverbios 16:25, lo dice por partida doble. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad le llevan ¿a dónde? A la muerte. Hombre, es verdad que todos los caminos a nosotros nos van a llevar a la muerte, todos nos vamos a morir, los creyentes y los no creyentes. Pero aquí estamos hablando de muerte espiritual, ¿vale? Muerte espiritual. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Y por eso necesitan tomar el rumbo hacia el camino de la salvación. Déjame que también te pregunten esta mañana, ¿hemos tratado de imaginarnos cómo se siente Jesús al ver a los perdidos? Hay algún pasaje que habla de ello. Mirad, cierta dama estaba muy ocupada en sus quehaceres cuando sus dos niñitas le pidieron permiso para ver un desfile que iba a pasar esa tarde cerca de su casa. Y la mujer les concedió ese permiso, pero con la condición de que se quedaran en la esquina más cercana, cercana a su casa. Pero pues, mirad, después de que les dio permiso se fueron, poco después cambió de opinión. Y entre tanto bullicio, quizá ella pensó serían apretujadas por la multitud y al anochecer quizá se perderían. Entonces creyó necesaria ir a buscarlas de inmediato, antes de que la multitud se dispersara. Y dejando todo el quehacer, caminó deprisa hacia la esquina y para su consternación no estaban allí. Y comenzó a buscarlas entre el gentío, llamándolas por sus nombres, pero no las pudo encontrar. Y muy preocupada, forcejeando, logró ubicarse al frente de la fila, en donde caminó a la par del desfile, pensando, digo, bueno, pues si no las puede ver, a ver si ellas me pueden ver a mí. Claro, tampoco ocurrió así. Y después del desfile la gente comenzó a dispersarse. Desesperada, la señora se subió a una plataforma con la esperanza de que sus niños la vieran, pero no daban señales de vida. Y sin saber qué hacer, regresó corriendo a su casa, la cual había dejado abierta. Cuán alegre se sintió al ver sus hijas sanas y salvas en casa. Un amigo las había dejado allí. Después la señora pensó, casi siempre me he considerado como una persona tímida, vergonzosa, por lo que no me gusta aparecer en público. ¿Apareció aquí en público cuando he hecho todo esto? No me gusta aparecer en público. Pero cuando pensé que mis hijas estaban perdidas, me olvidé de mí misma, de mi trabajo y de mi casa. Solo pensaba en encontrarlas. ¿Y acaso, esta es la pregunta, acaso no debo preocuparme de igual manera por las almas, aquellas almas que se van a perder eternamente? Así es como Jesús mira a los que no son santos, a los perdidos. De seguro que Cristo se preocupa por estas almas aún más de lo que yo me preocupé por mis hijas, decía esta mujer, ¿no? Mirad, Marcos 6:34, en aquel pasaje de la alimentación de los 5.000, dice, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Vemos también así a los perdidos? Hermanos, si la pasión por Jesús no nos constriñe, difícilmente vamos a tener compasión por los perdidos. ¿Vemos también así a los perdidos? Seguramente que veremos así a nuestros hijos, ¿verdad? No querremos a nuestros hijos, vamos, ni por asomo, que pasen toda una eternidad sin nosotros. Pero y a los demás también, ¿lo vemos así? Jesús murió, ¿verdad?, para salvarnos. Pero mira, nos necesita a nosotros, me necesita a mí y a todos los que estamos aquí, que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador, para mostrar a esos perdidos el camino. Por tanto, no debo ocuparme al extremo ni pensar demasiado en mí mismo como para dejar de ir a buscarlos. Y a veces pensamos mucho en nosotros. Pensamos mucho en nosotros y nos olvidamos que hay muchas personas que van, que si no les comunicas el Evangelio, se van a perder por la eternidad. El desafío es grande, ¿verdad? Tercera razón, el desafío es grande porque las personas padecen necesidades. Mirad, cuando meditamos en las necesidades de las personas, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que no hay ninguna persona que no padezca ningún tipo de necesidad. ¿Podemos mencionar alguna? Creo que sí, ¿no? Incluso las familias ricas padecen necesidades. ¿O creéis que las familias ricas no tienen necesidades? No, la familia rica con el dinero que tiene, ¿no? Por ejemplo, el dueño de Mercadona, fíjate tú, este hombre, ¿qué necesidad va a tener? ¿Creéis que ese hombre no tiene necesidades? Como tú y como yo. Serán otro tipo de, no serán igual económicas, pero serán otras que igual a lo mejor son peores o más importantes. Como digo, las familias ricas también padecen necesidades. Un rico puede tener todo lo que se compra con dinero. Puede tener abundancia de comida, ropa, muchas casas, propiedades y vehículos. Mas, a pesar de todo, puede sentirse muy triste pues porque, por ejemplo, su único hijo está muy enfermo. ¿Qué cosa? Otros se sienten abrumados por problemas psicológicos y mentales. No tienen gozo ni paz. Otros anhelan ser amados, mientras que otros necesitan valor y que se les levante el espíritu. Y millones de personas buscan la manera de mejorar su educación o de ser aceptadas socialmente. Pero mirad, la necesidad más urgente de las personas, ¿cuál es? Es una necesidad espiritual. Sentirse llenos, completos. Y solo lo van a poder hacer en Cristo Jesús. La necesidad más urgente de las personas es espiritual, ¿verdad? Por su condición moral, en cuanto a que el pecado produce un comportamiento cada vez más degenerado, idolatría, inmoralidad sexual, homosexualidad, caos moral, de eso habla Pablo en el capítulo 1, versículos 21 al 32. ¿No? Ellos decidieron rebelarse y vivir a su manera, ¿no? Y Dios, pues por eso Dios los entregó a todo ese tipo de cosas, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es. Y creo que alguien debe estar consciente de esa necesidad y estar dispuesto a hacer algo para suplirla. Mirad, cierta diaconisa en una iglesia muy grande de Corea, fue al mercado y ahí escuchó que una mujer le contaba a otra sus problemas hogareños. Esta diaconisa le siguió silenciosamente hasta su casa, le dio tiempo para que guardara lo comprado en el mercado y luego pues tocó a su puerta. Y con mucha cortesía se presentó y explicó que había oído la conversación sobre sus problemas hogareños. Entonces le dijo que algunos amigos se reunían en su casa para orar por las necesidades de la gente. Luego le preguntó si estaba dispuesta a permitir que sus amigos oraran por ella. La mujer dijo que sí. Bueno, y ahí terminó esa primera visita. Después de que el grupo orara por esa necesidad, la diaconisa regresó a casa de aquella mujer más tarde, quien la recibió muy alegre. Ya Dios estaba contestando la oración. El problema consistía en que su esposo, quien era maestro, y ella estaban pensando divorciarse debido a problemas matrimoniales. Pero todo había comenzado a cambiar. ¿Y sabéis cuándo comenzó a cambiar? Desde que aquel grupo de personas habían estado orando por ellos. La diaconisa compartió la alegría de la mujer y la invitó a Cristo y ella también ganó a su esposo para el Señor. La oración tiene poder. Y es que, bueno, ¿qué le pasó a aquella diaconisa? Pues que estuvo alerta a las necesidades de la gente. Estuvo alerta y escuchó aquella conversación y vio que aquella mujer tenía una necesidad y la suplió. No se puso a decir, bueno, voy a... No, se preocupó. Estuvo alerta a las necesidades de la gente y gracias a ello... Hoy el maestro y su esposa, pues son miembros de una iglesia y directores de un grupo que se reúne en una casa con el propósito de ganar almas para Cristo. Amén. En cuarto lugar, el desafío es grande porque, mira, Dios quiere que todos sean salvos. ¿Creéis que Dios no quiere que todos sean salvos? Algunos, ¿sabes? Hablando de la elección, dice, bueno, pues si Dios ya ha elegido a unos, ¿qué sentido tiene que yo crea o no crea? Dios quiere que todos seamos salvos. Amén. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Palabras del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Primera de Timoteo 2:3-4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Segunda de Pedro 3:9. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, hay algo que quiero remarcar aquí, y es que la paciencia del Señor es para salvación, ¿eh? Mirad, mientras el Señor está siendo paciente, se está llenando de ira, ¿eh? Está viendo, ¿sabes? Está viendo lo que está pasando en el mundo. Todo cómo el hombre se está rebelando y cómo se está llenando de ira, mientras se está siendo paciente. Y mirad, cuando alguien se convierte al Señor, esa ira desaparece. Desaparece, ¿no? Y se reconcilia con Él. Cuando creen en su Hijo Jesús, esa ira desaparece. Pero si no se convierten, esa ira no va a desaparecer. Romanos 1, ¿eh? Porque la ira de Dios, ¿os acordáis en ese pasaje? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios, cuando Dios se está llenando de ira, es verdad que es paciente, pero mirad, aunque su paciencia es infinita, pero esa paciencia va a llegar un día en que se va a acabar. ¿Eh? ¿Cuándo se va a acabar? Cuando Jesús venga. Y es que, bueno, está teniendo paciencia porque quieren que más y más procedan al arrepentimiento. Recordaros, Ezequiel era un profeta del Antiguo Testamento, Pablo escribió, juntamente con Pedro, escribió casi todo el Nuevo Testamento, y los tres fueron inspirados por el Espíritu Santo, y por lo que escribieron sabemos que Dios desea que todos sean salvos. Entonces, hasta aquí la primera razón, ¿verdad? De por qué debemos evangelizar. El desafío es grande. El desafío es grande. La segunda razón de por qué debemos evangelizar, pues porque, mira, los perdidos necesitan a Cristo. Los perdidos necesitan a Cristo. ¿Por qué? Pues mira, en primer lugar, Cristo es el único medio de salvación. Cristo, creo que yo lo proclamaba en la calle, ¿no? Dice, mira, dice Jesús, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Es como si dijera, dice, mira, si tú quieres reconciliarte con mi Padre, tienes que pasar por mí. Y eso a la gente no le gusta que se lo diga. ¿Cómo que pasar por Cristo? ¿Acaso yo no soy lo suficientemente bueno como para llegarme a Dios? Eso es lo que hace mucha gente, y sobre todo la gente religiosa. Jesús dice, si quieres llegar al Padre, si te quieres reconciliar con mi Padre, tienes que pasar por mí. Y tienes que creer en mí. Tienes que creer en Jesús. ¿Verdad? Y eso puede parecer intolerante, exclusivista, ¿no? Y hasta arrogante. Lo dice la palabra de Dios. Te puede parecer lo que quieras. Las personas necesitan a Cristo. ¿Lo creéis? Dice, como antes he dicho, dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sin mí. Mira, cierto hombre cayó accidentalmente en un pozo profundo, y comenzó a pedir ayuda. La primera persona que pasó por allí se detuvo y le dijo, mira, tenías que haber tenido un poco más de cuidado, y si hubieras tenido más cuidado hubieras evitado el accidente. Y se marchó. La segunda persona que se detuvo le dijo, has cometido un error muy grande. ¿Qué haces en el pozo? Y se marchó. Y entonces una tercera persona se detuvo y le dijo bondadosamente, lamento mucho que estés en ese pozo tan profundo. Y se marchó. Y es que este hombre, ¿verdad? A que no necesitaba consejos sabios, ni compasión. ¿Este hombre qué necesitaba? Pues como llegó el cuarto, ¿y qué hizo? Cogió, buscó una cuerda, lanzó la cuerda y lo sacó. Pues eso es lo que necesitaba el hombre. No compasión ni consejos sabios. Y mirad, Cristo vino a sacar a la gente. Nuestro Señor Jesús ha venido a sacar a la gente del pozo profundo del pecado y a mostrarles el camino de la vida. Los hombres perdidos, caídos, necesitan un salvador semejante. Dice Juan 3:17, Cristo no fue enviado al mundo para condenarlo, sino ¿para qué? Para que sea salvo por él. Para que sea salvo por él. Juan 3:17, viene después de 3:16. Y creo que todos los que estamos aquí hemos aprendido ya que las personas están perdidas espiritualmente. Mirad, en Lucas 15, Cristo contó hermosas historias acerca de personas que buscaban sus valiosas pertenencias perdidas. Por ejemplo, en Lucas 15, 1-7, habla de la historia del pastor que va en busca de la oveja perdida, antes lo hemos comentado, y que demuestra que Jesús vino a buscar y salvar a lo que se había perdido, ¿verdad? A toda persona perdida en su pecado, como por ejemplo Zaqueo. Dice, Zaqueo, bájate del árbol, que hoy ha venido la salvación a tu casa. Zaqueo se quedó flipado. Y se convirtió Zaqueo, ¿eh? ¿Cuáles fueron las pruebas de su conversión? ¿Os acordáis en el pasaje? Iba a devolver el cuádruple de lo que había robado. Eso es un fruto de conversión. Creo que todos son importantes al Señor y todos le son de sumo valor. Él ha enviado a su hijo para salvar al mundo. Como la mujer que encendió una lámpara, barrió la casa y buscó cuidadosamente hasta encontrar su moneda. Lucas 15, 8 al 10. Y es que nuestro Salvador no ha venido a salvar a justos, sino a los pecadores. ¿Pero acaso hoy en el mundo hay algún justo? ¿Hay algún justo en el mundo? Mirad, yo cuando alguna vez quedó mi testimonio, pues en mi vida antes de conocer a Jesús, mirad, yo pensaba que era una persona más o menos decente, más o menos buena, educado en un colegio humanista, con los humanistas, con una educación, ¿no? Pues hoy dice, mira, yo me tenía por bueno. Claro, cuando yo tuve el encuentro con Jesús, cuando yo escuché la palabra de Dios, me di cuenta, me confrontó, como Josué decía, cuando vine aquí, pues me confrontó con la realidad, que de bueno no tengo nada, de bueno nada, muy malo. Pues seguramente que habrá otros peores que yo, pero malo. Malo. Dice la Escritura que no hay justo ni un uno, ni yo. Con todo lo bueno que me creía. Pues Jesús también ha venido a salvarme a mí y salvar a todos aquellos, ¿verdad?, que se sienten necesitados. Que se sienten necesitados. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Ellos es el reino de los cielos. Yo me di cuenta como aquel penitente, me di cuenta de mi necesidad espiritual. Entonces, la segunda razón es que los perdidos necesitan a Cristo. Y la tercera razón de la necesidad de evangelizar es que Él te ha escogido a ti, a mí, a ti, a todos aquellos que han creído en Él para evangelizar. Déjame que te pregunte en esta mañana, ¿compartes la idea de que cada uno de nosotros debemos participar en la tarea de dar a conocer a Cristo ante los demás? ¿Sí o no? ¿O eres de aquellos que dicen que, mira, esto de la evangelización no es mi don? No es mi don. Y con ello están mal interpretando Efesios 4:11, cuando habla de pastores, maestros y evangelistas. No en mi don. Y digo malinterpretándolos porque en ese pasaje el don de evangelista tiene que ver más con un misionero itinerante y también con el discipulado. Sobre todo porque dice a continuación en 4:12 que esos dones son a fin de perfeccionar a los santos para la obra. No tanto para llevar a personas a los pies de Cristo, sino para perfeccionar. Para eso es el don de evangelista. ¿Sí? Entonces, no pongas la excusa, dice, no, es que Efesios 14 pone el don de evangelista, yo no tengo ese don. No te hagas, no, perdonadme, no te hagas el tonto. Eso no es una excusa. Mira, Jesús cuenta contigo para evangelizar y así lo afirmó. Juan 15, 16. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis el qué. Fruto, fruto. No dice, mira, yo he puesto a vosotros y os he dado el don de evangelista para, dice eso, y llevéis fruto. No, os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto. Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. Él desea que todo pámpano produzca fruto. Por esta razón nos da su vida y su fuerza. Y mirad las siguientes razones, o mejor dicho, voy a dar tres razones de por qué él nos ha escogido a nosotros para que les contemos a otros acerca de él. La primera, Cristo tiene cierto derecho sobre la gente. No olvidemos que él es el Dios hombre, enviado desde el cielo y quien creó todas las cosas, Juan 1:3. El principio del verbo, el verbo era Dios, el verbo era con Dios. En cierta ocasión dijo, yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Mirad, este versículo se cumplió cuando los soldados romanos eligieron aquella enorme y pesada cruz en la que habían clavado a Jesús y ¡pum! Y la clavaron en el suelo. Porque en esa cruz Jesús murió por todos. Su muerte fue suficiente para todos, pero eficiente para unos pocos. Suficiente para todos, Hebreos 2:9, pero eficiente para todos aquellos que creyeron en él, que creyeron que él estaba muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Puesto que murió por todos, él tiene cierto derecho sobre la gente. Además, ese derecho de Cristo sobre toda la gente lo va a reclamar totalmente cuando sea honrado como Señor de todos. Filipenses 2:10, 11. Dice, leemos que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero cuando ocurra eso, para muchos será tarde. Cuando el Jesús venga y no se hayan convertido, ya será tarde. ¿Sabéis? Van a confesar que Jesús es el Señor, pero a regañadientes, rechinando los dientes. ¡Que tenía razón! Pero lo van a reconocer. Pero ya será tarde. Por eso ahora es tiempo de gracia, tiempo de salvación. Por tanto, Cristo tiene todo derecho sobre cada uno de nosotros. La persona a quien usted está tratando de ganar para él. ¿Eh? Mira, pero él también te ha escogido a ti porque, a ver, la Gran Comisión, ¿creéis que aún está en vigencia? ¿Cuál es la Gran Comisión? Mateo 28, 19, 20. ¿Creéis que la Gran Comisión está en vigencia? ¿O ya? Bueno. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras son conocidas como la Gran Comisión. Y no fueron dirigidas solo a los discípulos. ¿Creéis que solo se las dirigió a aquellos 500 que se habían convertido en su ministerio? ¿Son para nosotros? Y ahora más que nunca, sobre todo, ¿verdad?, por el gran desafío que tenemos, 8.000 millones de personas. Por eso dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Está vigente para nosotros. Mientras que existan personas en el mundo que puedan ser discípulos, las palabras de Cristo siguen en vigencia. Por ello, la Gran Comisión está muy en vigencia y nunca se ha cancelado. Y mirad, en tercer lugar, él te ha escogido a ti, porque mira, la gente necesita saber acerca de Cristo. La gente necesita saber acerca de Cristo. Es verdad que la Gran Comisión demanda obediencia. Cuando se aplica a cada uno de nosotros, pues comprendemos que debemos compartir las buenas nuevas con los demás. Las buenas nuevas consisten en que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15. Además, las buenas nuevas también proclaman que todo aquel que invocare el nombre del Señor será Romanos 10:13. Y es que no podemos dejar de contar estas buenas nuevas. Mirad, en Romanos 10:14, Pablo, el escritor, hace una serie de preguntas, cada una relacionada con las demás. Observemos cómo cada una conduce a la siguiente. Pregunta 1. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? Pregunta 2. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pregunta 3. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En otras palabras, hermanos, debe haber un propósito en toda obra de testimonio, porque de lo contrario la gente no tendrá oportunidad de conocer a Jesús. Y es que Jesús hoy en día quiere hacerlo así. Él nos envía a nosotros. Nosotros, sus hijos, somos sus manos y sus pies. Él quiere hacerlo así. Y creo que eso para nosotros, no me canso de decirlo, debe ser un privilegio. Pensemos por un momento cuando uno de nosotros ha escuchado el mensaje por primera vez. Alguien lo contó. El mensaje lo puedes haber recibido de muchas maneras, a través de un testimonio, a través de la misma palabra, a través de visitar una iglesia como me ocurrió a mí. Yo me convertí porque, mirad, fui a la iglesia en la calle Carmen porque una hermana de Loli estaba allí y su madre le dijo a Loli: hija mía, vete a ver si le están comiendo el tarro en aquel lugar. Y fuimos y nos quedamos. Por cierto, quien estaba allí era Charo. Charo ya estaba en la iglesia. Y nosotros fuimos allí a ver a Charo qué le estaban haciendo, a ver si le estaban comiendo el tarro. Pues también nos lo comieron a nosotros. Llegamos, escuchamos y nos quedamos. Oímos y nos quedamos. Y eso es lo que también ahora nosotros debemos hacer con otras personas, como por ejemplo ha hecho hoy José, ¿no? Como por ejemplo hacemos cuando salimos a la calle y damos testimonio, proclamamos la palabra, ¿eh? O por ejemplo cuando entramos en conversación con una persona, ¿verdad? Por eso tenemos que ser cuando vamos por la calle, haciendo lo que hagamos, tenemos que ser intencionales. Tenemos también un poco que tratar de provocar esto, sabiendo que esa persona con la que te está hablando, si no se arrepiente, sabes, está perdido por la eternidad. Realmente tomamos conciencia de ello. Y a veces podemos hacer eso intencional, o sea, es decir, hacer algún tipo de pregunta que nos lleve a iniciar ese tipo de conversación. Seguramente que cuando nos vemos damos un paseo y ves por ahí a un conocido, pues empiezas a hablar del tiempo, de las vacaciones, de esto, de lo otro, y te vas y quizás has tenido oportunidad, igual a lo mejor de hablar del Evangelio no lo has hecho. Y igual a lo mejor esa persona no sé si va a tener más oportunidades, somos conscientes de ello. Somos conscientes de ello. Termino, hermanos, repitiendo. ¿Por qué debemos compartir las buenas nuevas? El desafío es grande. Los perdidos necesitan a Cristo. Y nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, nos ha escogido a nosotros, a cada uno de nosotros. Aquí no se trata de decir, o sea, creo que tenemos que decir, como dijo Isaías, ¿verdad? ¿Quién irá? ¿Quién irá, ¿no?, a compartir la palabra de Dios? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, Señor, envía a otro. Eso dijo Isaías. Envíame a mí. Pues henos aquí, Señor. Henos aquí, Señor, envíanos a nosotros. Pero para eso debemos tomar conciencia, ¿verdad?, de estas cosas, ¿no? Hay 8.000 millones de personas en el mundo. 8.000 millones de personas que necesitan escuchar el Evangelio. A ver, yo no digo que tengamos que ir a 8.000 millones de personas, ¿eh? Pero cada uno en nuestro entorno, en nuestro lugar, con nuestra familia, podemos aportar nuestro granito de arena. ¿Os acordáis? Os compartí hace tiempo una ilustración de mirad, había una playa que, por lo que fuera, habían llegado millones y millones de estrellas y se habían quedado en la playa y estaban muriendo. Y un niño las vio y empezó a coger las estrellas y echarlas al mar. Y llegó un hombre y dijo: niño, ¿qué haces? ¿No te das cuenta que no vas a poder echarlas todas? Dicen, todas no, pero estas sí, estas sí, estas poquitas sí. Pues esos, así el Señor los quiere usar a nosotros, en donde estamos. No tienes que ir a la India, que si quieres ir a la India, bendito sea el Señor, que nadie te ponga ninguna pega. Pero aquí en tu entorno, si aquí hay muchos que necesitan escuchar el mensaje, ese mensaje de salvación, y el Señor te quiere usar a ti, a mí y a cada uno de los que estamos aquí. Y hemos creído, para llevarles un mensaje de libertad. De libertad. El mundo está buscando libertad y no la encuentra porque no sabe dónde buscarla. Dice Jesús, y conocéis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque la verdad es Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis realmente libres. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. Amén. Amén. Pues vamos a ponernos de pie. Y vamos a tener un tiempo de oración y acabaré con una oración, ¿vale?